¿Qué ambiente? Lo decías en la previa, ¿cuántos partidos no viviste en el Estadio Cuauhtémoc?
Sí, Warrior, grandes, grandes encuentros con Puebla en su momento, lleno de figuras, de grandes estrellas, no solamente jugadores nacionales, seleccionados, mexicanos, pero sobre todo extranjeros de gran calidad, marcaron toda una generación, una dinastía ya en Puebla.
¿Cuántos van a jugar, Saguito? Que todos, ya no estoy entendiendo.
Todos.
Muchas gracias, la verdad es que es un honor estar aquí contigo, Toño, y bueno, sabes que con mucho gusto, nos conocemos de muchos años, ¿no? Entonces aquí compartimos historias, claro.
Algunos, porque si no van a empezar a sacar hacer cuentas. Sí. Sobre todo el hecho de invitarte acá al podcast de Cara a Cara es un poco compartir la experiencia. Ya sabes que aquí el formato es de personas de 25 años para arriba. Uh-huh. Sin embargo, hoy vamos a unir una gran pasión, lo que viene siendo la pasión del fútbol. Uh-huh. Esta pasión que nos une. Algunos, quizá otros, la llevan más arraigada en el corazón, pero qué mejor que tú, que eres una pieza importante en el fútbol mexicano, y lo digo desde la narrativa, desde estar en un estadio, desde vivir esa parte en la cual los que tenemos la oportunidad de tener una producción de algún producto, ya sea para radio, ya sea un podcast como este, se vive totalmente distinto. Uh-huh. Pero antes de todo esto, Manuel, me gustaría preguntarte, ¿cómo describirías en principio la importancia del fútbol en nuestra sociedad y puntualmente aquí en Puebla?
Yo empezaría por la identidad, ¿no? Y finalmente el pertenecer siempre a un grupo, a un equipo o a alguna instancia de estas características siempre se vuelve importante, ¿no? De hecho, desde que somos niños tratamos de integrarnos a los grupos, tratamos de disfrutar eso, ¿no? El jugar en equipo, el estar con varias personas. Y creo que al final eso te lo va dando un poco el fútbol, todavía sin llegar al profesional, como un mero divertimento de la gente, como algo para disfrutar, para reírse, para gozar, para hacer ejercicio y tal, pero también para pertenencia. Y eso me parece que queda muy evidenciado cuando vas a representar a tu escuela. Normalmente tú toda la semana te quejas de los profes, de las clases, ¿no? No te gustan ciertas cosas, pero el día que vas a representar a tu escuela, todos son los más fervientes defensores de esa escuela o de ese grado, ¿no? Que vaya a jugar. Me parece que en términos de identidad es muy importante lo que sucede con el fútbol, porque te hace pertenecer a un grupo precisamente. Y hablando de lo que esto puede implicar, pues creo que eso ha distinguido de alguna manera a Puebla, ¿no? A lo largo de los años, un equipo que ha estado a veces en situaciones favorables, que casi dentro de la historia del club, casi los momentos de los descensos, de las tristezas, de un equipo que parece que no tiene ningún rumbo, parece que llegará a su final y no termina reponiéndose y termina representando otra vez otra ilusión, ¿no? Para los aficionados. Entonces yo lo dividiría en esto, en la pertenencia, en la identidad y por supuesto en el disfrute, ¿no? En poder gozar eso que estás haciendo y que en el fútbol normalmente se corona con un gol.
Y sobre todo, ahorita mencionabas esta parte de la identidad, pero ¿cuántas personas no tienen su propio equipo, ya sea con la familia, en el trabajo? Es realmente increíble ver cómo los fines de semana pasas por alguna cancha, la que sea, y domingo siempre está ocupada.
Sí.
Esa es una parte que a mí me llama mucho la atención, y me imagino que también eres un muy buen jugador, ya tendríamos que por ahí programar la reta.
Sí.
Pero me voy a empezar a meter ya un poco más con tu profesión, Manuel. Para ti, ¿cuál crees que debe ser esa clave que debe tener un buen comentarista de fútbol?
Pues mira, en principio, cuando alguien está narrando un partido de fútbol, hablando en concreto de la narración, me parece que sí se requiere de una habilidad y de una preparación muy específica. En principio porque los medios han evolucionado, ¿no? Al principio recordamos a grandes leyendas como Ángel Fernández, que era uno de los narradores más emblemáticos, ¿no? Sin duda que hemos tenido en México, y que era un tipo que a partir de la imaginación, pero también de la preparación. Solía llevar a otro nivel la narración de los partidos. Podía ser un juego que no tenía mayor trascendencia, pero él a través de la palabra lo llevaba a una dimensión totalmente diferente. Y creo que eso es lo primero, ¿no? El tener una preparación alrededor de esto. En principio, para la gente que narra, luego depende del medio en que estés narrando. A veces sucede que la gente escucha por radio una transmisión y la narración es como si la estuvieran viendo por televisión. Se olvidan de ser descriptivos, se olvidan que la gente no está teniendo la imagen, que le tienes que llevar precisamente a ese campo de la imaginación para que pueda ubicar dónde está el balón, qué está sucediendo, qué expresión tuvo el jugador. Y para eso hay gente que lo hace muy bien. Están, digamos que, con una, no solo una preparación, sino con una costumbre ya de ser muy descriptivos, que les ayuda mucho. Luego la otra parte, ¿no? Hay quien dice, la gente que está narrando no debe tener preferencia por algún equipo. Hay quien dice, pues es que naturalmente tenemos preferencia por algún equipo, pero eso no debe influir en mi narración. Creo que al final es eso, que tú tengas la capacidad también de entender a qué público vas dirigido, ¿no? Si evidentemente la transmisión es para un equipo en concreto con el cual además te identificas, eso no quiere decir que todo lo que haga el equipo esté bien y todo lo que hagan los demás está mal, pero sí entiendes que ahí puedes sacar un poco más la pasión. Entonces yo te diría que entender a qué público te diriges, a través de qué medio lo estás haciendo, que eso me parece también fundamental, y luego entender que no deja de ser un espacio donde la gente va a saber qué está pasando en el partido, pero que también quiere disfrutarlo, que también quiere pasarla bien, que también quiere que no sea solemne.
Sí, y es que nos pasa, digo, a mí también me ha pasado que vas ya rumbo al estadio y ya empezó el partido. Entonces, sí, aquí viene un punto muy importante porque hoy en día, ¿quién no está inmerso en las redes sociales? Uh-huh. Creo que ya hasta nuestras abuelitas tienen cuenta de Facebook. Sin embargo, te quisiera yo preguntar para ti, Manuel, ¿cuál es esa característica que sí te faculta para poder hacer una observación, no en una mala crítica, uh-huh, pero que sí puedas tener esa facultad de decir, es que está haciendo un pésimo trabajo en la cancha?
En principio creo que tiene que ver con los grupos de trabajo, ¿no? Hay algunos que te permiten ser el que eres y que te dicen, por eso te traje aquí. A veces es un poco la representación de un jugador, ¿no? Lo traes porque dribla mucho, pero lo tienes aquí y le pides que no lo haga. Entonces ya para lo que funcionaba, por lo que destacó, ya no es lo adecuado. Creo que al final, en nuestro caso, hemos tenido la fortuna de trabajar con un grupo de personas que te dicen, tú lo que veas, adelante, ¿no? Claro, al paso del tiempo vas entendiendo, después de muchos años, que al final tú puedes hacer una crítica al trabajo que está haciendo alguien en el terreno de juego, a las decisiones que se toman las puedes llegar a cuestionar, pero creo que para todo hay formas, ¿no? Tú puedes establecer claramente un punto y después a esa persona la puedes ver de frente, incluso hasta intercambiar opiniones sobre el tema, que a veces eso se pierde. Creo que hay casos en el fútbol que empiezan a convertirse en algo a veces hasta personal, ¿no? Hasta directo. Y al final uno tiene que entender que, bueno, pues esas personas son seres humanos que hoy tienen la fortuna de jugar fútbol, que muy pocos en este país tienen esa fortuna. Si consideras el número de habitantes por el número de jugadores profesionales, de verdad son muy pocos, pero que pues también tienen esto, ¿no? También sufren las críticas, también uno asume que pues ninguno tiene ganas de equivocarse, ¿no? Hasta cuando juegas los sábados en un partido con tus familiares, hay fallas increíbles y pues ninguno de los que estaba ahí quería fallarla. Entonces, a veces entender esa parte es muy importante, pero la otra es que te permitan decir y opinar y hacer lo que tú quieres hacer. Y yo he sido muy afortunado en todos los medios donde he estado, nunca me han limitado para decirme, esto de esto no hables, o esto no lo digas, o esto con este no te metas, ¿no? Al final uno identifica que eso a veces no es el común en los medios, pero que he tenido la fortuna de estar ahí.
Sí, y te decía yo esto de las redes sociales, uh-huh, porque ustedes a título personal considero que sí tienen una preparación. Sin embargo, ¿cuántos no se sienten cronistas, comentaristas y te atacan totalmente a incluso criticar esas decisiones, uh-huh, que para eso está el director técnico, o decir, la tenías, era tan suya y qué tonto, ¿no?
Sí.
Pero es algo tan fácil que puedes hacer a veces detrás de un dispositivo Pero para ti, ¿cuál ha sido ese mayor reto o esa dificultad que has tenido al estar en vivo en una narración?
Creo que ahí identificas, ¿no? Hay gente que legítimamente opina lo contrario a lo que tú opinas y que te lo hace ver y además te argumenta y te dice, mira, estas son las cosas por las que yo pienso esto, y bueno, tú le explicas tal y puedes entrar a un diálogo, ¿no? Ya sea a través de redes sociales, incluso algunos de ellos, pues luego los hemos conocido, ¿no? Después de escribirnos en redes y hemos intercambiado puntos de vista. Y también identificas al que pues está ahí nada más para estar generando, digamos que enojo y otras cosas, con personas, digamos, a través de las redes, que identificas, ¿no? Que pues eso no te va a llevar a ningún lado ponerte a discutir, porque claramente no hay argumentos del otro lado, ¿no? Y eso lo entiendes y no pasa nada. Y un poco me parece que es el esquema de las redes. Al final, lo que hicieron las redes sociales fue a toda esa gente que normalmente estaba en una tribuna, pues después volverla protagonista, subirla a un escenario, porque ahí pues ya pueden opinar, ya pueden decir. Y de las cosas interesantes del fútbol es que a veces no necesitas mayor cosa para poder vertir una opinión, ¿no? Ya, que tenga fundamento, no sea otra cosa, pero pues ya cualquiera puede, digamos que establecer una idea a partir de, pues incluso a cómo se levantó ese día o a si tuvo alguna dificultad o no. A veces un mal resultado que puede quedarse en concreto con, no sé, una derrota porque en el último minuto falló tu portero y cayó el gol, se puede ir hasta, no, pues es que llevamos años siendo tal, 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 ¿no? Y llevarlo a otra dimensión. Pero bueno, me parece que es parte de lo que te encuentras en las redes sociales. Solo hay que estar atentos, sí a escuchar, sí a leer, sí a intercambiar opiniones, pero también a identificar cuando no se trata de intercambiar opiniones, sino únicamente de generar algo diferente.
Ok. Y en este ir y venir de toda tu experiencia, Manuel, ¿cuál ha sido tu mejor partido o el que lleves en tu corazón? ¿Cuál es ese evento más memorable que te vas a llevar de aquí?
Híjole, es que tengo muchos como aficionado. La gente me pregunta que por qué le voy al Puebla, ¿no? Claro, generaciones que no crecieron con ese Puebla que a mí sí me tocó crecer, que fue el Puebla de los 80, que estaba permanentemente en liguilla, que se metía a semifinales, que andaba peleando títulos, luego este Puebla histórico del 89-90, que termina siendo campeonísimo, el que juega la final contra León en la 91-92, es decir, a mí me tocan los grandes momentos de este equipo en una edad donde pues claramente te identificas con algo, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, el Búfalo Poblete a jugar con los Camoteros, llega en el 86, yo en el 86 tenía 10 años, acababa de pasar la Copa del Mundo, la fiebre futbolera estaba, entonces yo ahí ya me aficiono completamente al equipo, empiezo a seguirlos, empiezo a verlos y luego resulta que empiezan a obtener resultados, tal. Para mí fue, pues es que este equipo me ha dado muchas alegrías, ¿no? Creo que ha habido partidos que a mí me han quedado en la memoria como aficionado, pero que después ya trabajando, yo creo que hay dos momentos trabajando que a mí me han quedado muy grabados. Uno de ellos fue el descenso del Puebla a finales de los 90, descenso que se da en Monterrey precisamente contra los Rayados, porque además ahí yo pues era el único medio de Puebla que estaba acompañando al equipo a ese último partido, que además, como cosa curiosa, no llevaba camarógrafo. Yo era camarógrafo, yo era reportero, yo era todo, o sea, iba yo solo con el equipo para hacer la cobertura, y que el Puebla termina descendiendo ese día. En esa época era el presidente del equipo, era Paco Bernal. Uh-huh. Y yo con Paco tenía buena relación porque nos veíamos constantemente en los entrenamientos, todos los días estaba con el equipo y con los jugadores, también había buena relación. Entonces, sí fue algo que más allá de identificarte con el equipo, pues también había gente a la cual le tenías cariño, que había pasado este asunto del descenso. Creo que ese es uno de los, digamos, que voy a recordar siempre por lo doloroso que fue. Luego ese dolor duró 2 días, ¿no? Porque a los 2 días compran al Curtidores y Puebla regresa a Primera División y no había sucedido mayor cosa. Luego el otro tiene que ver con recordar uno de los momentos que a mí me hizo sentir mucho al equipo. ¿Qué era esto? Y de repente regresar de lo complicado, del ir perdiendo, de alcanzar, de irte a los penales, de llevar a estas instancias, y ese fue en una transmisión precisamente, ya de estas que hacemos de radio y tele para el Puebla, que fue contra el Guadalajara, ¿no? De estas tres series que se hicieron, que eran de repechaje, que fue Mazatlán, bueno, Guadalajara, Mazatlán y Guadalajara otra vez. La última de Guadalajara me parece que fue muy emotiva por las condiciones que se dio, por la manera en que se dio, porque parecía que Puebla no iba a poder avanzar de esa ronda, y bueno, pues la gran actuación de Antonio Silva, los penales, como lo cobra Israel Reyes a la Panenka, todas estas cosas, la verdad es que dentro de lo laboral me hicieron regresar a esa época donde yo veía los partidos y me emocionaba de una manera, pues, de aficionado, pero de aficionado niño, que sí, la verdad es que esos partidos los disfruté mucho. Yo creo que esos dos, sin representar campeonatos, que eso podría ser muy curioso, los momentos que me llevaré no son títulos, sino el descenso y haber avanzado a una siguiente ronda, pero con lo emotivo que resultó, a veces esas cosas te quedan más grabadas.
Sí, y sobre todo esto que te decía yo de en un principio, es un deporte, estamos hablando del deporte más visto a nivel mundial,
sí,
el que te genera más pasión. Y acá te voy a citar un estudio que está próximo a publicarse en la Universidad de Leeds, ya pueden ver los comentarios en el portal de CNN, en el cual te dice que el fútbol es el mejor deporte para poder desestresarte. Tiene tantos beneficios, desde bajar la presión arterial, si bien es cierto que sube durante el partido, se tiene registro ya en estos preliminares que se están liberando científicamente, que 48 horas después todavía puedes tener la presión baja, tu cuerpo está en las mejores condiciones, así es de que mejor que cada domingo poder sentarse a ver fútbol y realmente vivirlo. Y en esta pasión, Manuel, ¿no te ha tocado algún hater, como se dice actualmente, que no esté de acuerdo contigo, pero de esos haters que no es necesario bloquear, que tú sabes que ya es parte de ti?
Sí, sí. Bueno, de hecho yo no he bloqueado a nadie nunca en la vida, y la verdad es que creo que tampoco lo haré. Al final creo que en una red social, pues es parte de eso, ¿no? Puede, como la vida misma, le caes muy bien a alguien y le caes muy mal a otros. Sí, ha habido casos curiosos, ¿no? Había una persona que hacíamos un programa que se llamaba Fútbol Encamotado, hablábamos del Puebla, era un programa precisamente producido para el Puebla que conducía el servidor, y durante esos programas a veces había cosas donde entrábamos a esta dinámica, ¿no? Alguien ponía, no, no es cierto, este equipo no sirve para nada, este no va a llegar a ningún lado, los dirigía Carlos, los dirigía Juan Reynoso, dirigía el equipo, y decía, este equipo no va a llegar a nada y tal, y decía, bueno, es un equipo que va en crecimiento, que está, digamos que trabajando mejor, que tiene llegada y tal, y me decía, no tiene llegada, lo dices porque te pagan en ese club, no tiene ningún sentido lo que estás diciendo, y dije, va, perfecto, vámonos a los hechos. Yo te puedo asegurar que el próximo partido habrá cuando menos 4 oportunidades claras de gol. Y él me dijo, te apuesto lo que quieras a que no, unas semitas. A ese señor lo conocí porque lo invité a la transmisión, le dije, es más, vente conmigo a la transmisión y ahí vemos. Me dijo, yo estoy exactamente en la misma zona donde está el palco, yo estoy ahí abajito, ahí tengo mi abono. Seguro voy a estar ahí, terminando el partido subiré con las semitas si tuvieron más de 4 llegadas, y si no, ahí espero para que me pagues la semita. Bueno, resulta que hoy nos escribimos, nos llevamos bien, tal, pero fue durante varios meses de los que daba duro, ¿no? Y decía, es que tú opinas eso porque trabajas ahí. Claro, pues cuando el equipo perdía, pues no podías hacer mucho, ¿no? Porque además, tampoco vas a justificar algo que no existe. Pero sí este asunto de que el equipo llegaba y tal, pues era claro. Bueno, terminamos degustando las semitas, evidentemente el equipo llegó más de 4 veces, y ahí se generó ya otra interacción. Pero así tener a alguien que de fijo esté dando lata y tal, creo que no. Ha habido por ahí quien aparece y opina algo distinto y te descalifica, pero no vuelve, ¿no? No regresa. Y este que era constante, que es el único que identifico así constante, Ramón Batalla, así se ponía en redes sociales. Terminamos ya haciendo una relación diferente, ¿no? Y después me decía, es que nunca pensé que tú quisieras platicar conmigo en persona, que realmente fueras a cumplir esto. Y fue, bueno, pues es que a mí me hubiera gustado eso cuando yo era niño, ¿no? El de repente escuchar a alguien y poder acercarme y poder platicar con él y poder generar incluso pues, un intercambio de opiniones, y pues yo no me queda más que hacerlo ahora, ¿no? Y ser congruente con eso que pensaba también de mí.
Sí, y qué bueno que no los tienes, ¿eh? Porque a título personal te he escuchado y veo tus productos. Te considero una persona muy amena, en la cual ahora quien nos está escuchando o ya nos está viendo en el canal de YouTube se puede dar cuenta que que hay fluidez y sobre todo hay congruencia. ¿Y a dónde voy con esta palabra? Tu congruencia es que eres poblano, eres camotero de afición, pero ¿cómo logras equilibrar precisamente a la hora de estar en una narrativa, en el estadio, ese sentimiento que puedes tener por dentro de decir, pónganse las pilas con el profesionalismo?
Me parece que la clave está en entender qué es lo que está esperando el radioescucha o el televidente de ti. Si bien mucha gente te sigue porque es la transmisión del club y le gusta esta emoción que de repente vivimos de manera natural, ¿eh? O sea, de repente cae algún gol y nos emocionamos y tal, y se puede ver en las transmisiones y esto, que no está preparado para eso, pero que después, si el otro equipo te supera, hombre, hace un torneo vino Toluca y le pegó una repasada a Puebla el primer tiempo, no se sabía por dónde, y eso no quiere decir que no puedas reconocer lo bien que trabaja otro equipo, lo bien que llega, las 7 oportunidades que tuvieron, que ese marcador debió haberse ido 5-0 el primer tiempo, y se fue 2-0 nada más, luego Puebla en el segundo tiempo se acercó 2-1 y creo que fue el mejor partido que tuvieron en el torneo anterior, pero creo que una cosa no quita a la otra, ¿no? Al final tú puedes seguir sintiendo esa emoción y seguir teniendo ese cariño por un equipo, pero que no eso te va a impedir ver que también tiene defectos, que también tiene fallas, y que eso, pues la gente que te está viendo o que te está escuchando, pues quiere saber eso de ti. Quiere saber que realmente le estés transmitiendo lo que está sucediendo y no que lo estés matizando a partir de tu óptica, ¿no? Para poder a lo mejor llevar algo que fue muy desastroso en un primer tiempo, decir, bueno, no estuvo tan mal, no, fue desastroso. O sea, de verdad, ese día, pues coincidimos todos en la transmisión, que si el partido seguía así, iba a ser una goleada histórica. Luego cambiaron cosas en el segundo tiempo. Pero me parece que eso, el encontrar un equilibrio pensando en, si yo estuviera del otro lado, ¿qué me gustaría escuchar? Y me gustaría escuchar a alguien que sea, digamos que lo más sereno posible para no dejarse llevar por las emociones, y cuando yo llegue y vea el resumen o vea el partido, diga, no, pues esto que me vendió no es, ¿no? Y eso, pues te deja siempre la tranquilidad de que pues, la gente termina coincidiendo un poco con lo que escucho con lo que veo.
Ahora tocabas un tema muy cierto, que engloba no solamente a un equipo, yo creo que a bastantes de la liga. Desastre. A veces no tienes la oportunidad de entender qué le está pasando al fútbol mexicano. ¿Tú qué crees que le haga falta a todos los equipos para poder salir adelante?
Yo lo que he identificado es que me parece que se colocan a veces las esperanzas y las soluciones en temas que no necesariamente están comprobados. Es decir, hay mucho esto de que, claro, ninguno juega en Europa, ¿cuándo vamos a poder competir? Las mejores actuaciones que ha tenido la selección mexicana en mundiales ha sido sin jugadores en Europa. Hablamos del 94, un equipo que estuvo muy cerca de avanzar a la siguiente ronda y que terminó con este asunto de los penales dirigido por Mejía Barón. Hablamos del 98, cuando Manolo Lapuente estuvo también muy cerca de eliminar a Alemania, además, ¿no? Un histórico de los mundiales y que, bueno, sucedieron cosas y quedaron ahí. Pero ahí no tenías jugadores en Europa, o había uno de toda la selección. Creo que a veces se pretende que si todos estuvieran jugando en Europa, este equipo le iría mejor. Creo que ahí no está la solución. Sigue este tema, ¿no? De que es que hay muchos extranjeros en la liga, es que, bueno, si lo ves del otro lado, pues cuando había menos extranjeros tampoco pasó nada, ¿no? Se quedaba exactamente en el mismo punto. Entonces, me parece que tiene que ver con que concretes una idea de juego a partir de las características que tienes. Muchos entrenadores de fuera de México te dicen, es que la disciplina táctica del jugador, el rendimiento físico, la habilidad que tienen, la velocidad, bueno, ya tienes 4 elementos que identifican en todo el mundo, que podrías generar un sistema de juego de acuerdo a eso, más allá de dónde estén militando, que sepan a qué juegan. Y creo que eso se ha logrado por épocas distintas. El asunto es que se ha logrado por poco tiempo, y luego sucede que el mundial te puede ir muy bien, pero difícilmente alguien termina con un proceso, ¿no? De 4 años de poder establecer una idea de juego, una forma de juego, y que luego esto se represente en resultados en un mundial. Lo tuvo, por ejemplo, Ricardo La Volpe, pero el tope de esa selección fue un año antes del mundial, que eso también tiene que ver con planeación. Todos los equipos y todos los deportistas y todos tienen una curva de rendimiento, y tienes que ubicar que esa curva de rendimiento sea exactamente en la competencia que tienes. Que no sea un año después, cuando ya vienes a la baja, y eso te quita medalla. La propia Ana Gabriela Guevara, en algún momento su tope no fue en Juegos Olímpicos, su tope fue en los Mundiales de Atletismo, y ahí sí logró medalla de oro, ¿no? Ya cuando llegó a los Olímpicos llegó un poco hacia abajo. Creo que es un asunto de planeación, creo que hay mucho que hacer todavía, pero insisto, a veces parece que la atención se pone en cosas que hemos visto tampoco modifican mucho.
Pues mira, esto que nos comentes sí es muy importante, sobre todo porque cada uno de nosotros pone expectativas. Uh-huh. Ahora estamos viviendo el comportamiento de la selección mexicana y algunos quedan totalmente desilusionados, sin embargo, ahí están como fieles a este gran deporte que efectivamente nos deja satisfacción. Y desde la Universidad para Adultos lo hemos podido monitorear porque la mayoría de las pláticas hablando en deporte uh-huh. siempre se enfocan a fútbol. Apenas podía yo escuchar a unos alumnos de aquí, total desacuerdo con que hubieran destituido al director técnico que duró en tan poco tiempo y le dijeron gracias. Uh-huh. Ahora viene una nueva oportunidad, pero yo siento que muchas veces, más allá de poder definir una técnica, es también utilizar las herramientas que hoy en día tiene el fútbol. Ya no es lo mismo de antes. Antes, ¿qué te pasaba? Era ese comentario hacia el árbitro que estaba muy cargado hacia el equipo. También los mismos comentaristas sufren este tipo de, pues no bullying, sino de acoso, de decir, claro, pues estás con este equipo, vienes realizando una transmisión totalmente efectiva. Pero, ¿qué opinas tú de la nueva tecnología? Esto que empieza a rodear al fútbol y que efectivamente ya son armas para poder validar un partido.
Mira, creo que la tecnología ha caído al fútbol de manera positiva en ciertos rubros, ¿no? Podríamos decir que la llegada de la tecnología con el VAR pues es una cosa que posiblemente sí hacía falta para el fútbol. Pero bueno, al final la tecnología pasa después por el matiz de la gente que la está viendo, del árbitro que va a determinar si eso es o no falta, ¿no? Y a veces sucede en una transmisión, todos vemos la misma jugada y a uno le parece que sí es falta, a otro le parece que no. Y esta parte siempre va a terminar siendo la polémica. Creo que hay cosas como si el balón cruzó la línea y fue gol, es fundamental, porque eso no admite ninguna perspectiva y discusión. La tecnología te dice si cruzó o no cruzó. El fuera de lugar con esto que hacen ahora, ¿no? Para determinar si el cuerpo está adelantado o no. Creo que esa parte le viene bien en términos de la tecnología. Luego hay otras cosas que también se han sumado al mundo del fútbol, que es las plataformas en redes sociales, los propios equipos de fútbol, que te muestran la intimidad del equipo, cómo se vive esto, que lo hace muy bien el Puebla, por ejemplo, cómo se vive el partido en el vestidor, cómo se preparan, cómo llegan, cuando saltan los equipos al terreno de juego, lo que se dicen al medio tiempo, cómo al final o lo festejan o lo sufren, ¿no? Esta parte creo que también es un avance de la tecnología que te permite hoy entrar a esa intimidad, que a lo mejor antes no la tenías, y sobre todo de la manera en que se presenta ahora. Creo que eso le ha venido bien. Luego, la tecnología aplicada a los propios entrenamientos. Muchos te dicen, en los 80 nos llevaban a correr horas y horas y horas y era todo lo que hacíamos, ¿no? O nada más hacías uno, dos y estas cosas que eran muy, muy básicas. Hoy la preparación atlética de los jugadores es mucho mejor porque la tecnología te permite desde medir su rendimiento, cuánto corrieron, qué hicieron, si ya están en una etapa de agotamiento. Sí, o sea, ya tienes una medición absoluta con ejercicios muy específicos para que logren determinada cosa que tú requieres. Hoy la tecnología en el entrenamiento de fútbol es totalmente distinta. Creo que eso se puede aprovechar también. Porque no es una tecnología que solo tengan algunos, que todos los equipos tienen acceso a eso. Ahora, ¿cómo la utilizas en tu favor? Pues eso es lo que te puede marcar cierta diferencia, ¿no? Pero sí me parece que la llegada de la tecnología al fútbol en términos generales como industria, pero como consumidor o tal vez como el protagonista del propio juego, pues ha sido benéfica en muchos sentidos.
Ok. Y ahora mira, te voy a hacer una pregunta aquí que me encargaron principalmente que no te podías ir. Okay. Hace rato ya lo mencionabas. Se critica hoy el porcentaje de jugadores extranjeros uh-huh. que hay, no solamente en Puebla, sino en todos los equipos.
Sí.
Pero tú, ¿hacia dónde cargas ese sentimiento? ¿Hacia la cantera o hacia los extranjeros?
Hay cosas que van de la mano. Los jugadores que están trabajando desde las básicas, que van creciendo, que llegan a las subs, que llegan a la 18, a la 20, y en su momento de primer equipo, ganas, por un lado, identidad, porque son jugadores que están perfectamente identificados con tu equipo. Ganas porque también esos jugadores siempre buscan superarse para poder llegar a ese camino. Y algunos tienen la capacidad del fútbol y la fortaleza. Creo que mucho tiene que ver lo mental. Hay algunos jugadores que pueden tener las cualidades, pero que la fortaleza de tener un mal resultado no la tienen, y de ahí pueden desaparecer prácticamente, ahí pueden quedar. Creo que sí hay un trabajo que se está haciendo bien en la actualidad en Puebla, que creo que varios equipos lo están haciendo bien, porque además representa un gran negocio. Tienes un jugador que le invertiste durante un tiempo, pero que lo vas a vender en una millonada, y que eso te va a permitir generar más o traer y contratar y tal. El tema de los extranjeros, durante mucho tiempo sucedió que pues eran más bien negocios de representantes, con algunos equipos, con algunos directivos o con algunos entrenadores. Y esta parte pues sí afectaba, porque daba igual si el tipo jugaba o no, si el jugador era de buenas características, si tenía un atrapeso, ya no importaba. Lo que importaba era hacer la transacción y cuánto íbamos a ganar cada uno. Y eso lo que hizo fue que entre más plazas tenías para eso, pues más sucedía. En la época que había solo 3 extranjeros, bueno, recordemos a los que tenía Puebla, ¿no? Que era Aravena, Poblete, Moscoso, en algún tiempo. Y que después fue, o sea, estos 3 eran top. Y que tú veías llegar a un Patricio Hernández a Cruz Azul y a Antonio Carlos Santos a la América. Claro, como estaban más cortos los lugares, pues tenías que traer a alguien que verdaderamente marcara diferencia. Como pues, 3-9, 3-8, 3-10. Pues mira, con 2 que jueguen bien, pues ya el resto da un poco lo mismo, hay que extender relleno. Entonces, creo que esta parte de tener muchos extranjeros es qué calidad de extranjeros vamos a traer. Si vamos a traer 8 muy buenos, pues que vengan. Porque esos también enseñarán a los otros, esos también pondrán en una competencia distinta a los chavos que vienen. Pero si vas a traer a alguien que no tiene las mejores características, que únicamente es por un negocio y que después lo tienes que poner porque pues, para que lo puedas vender, entonces ahí es donde le tapas el lugar al muchacho. Si al final se identifica que lo que tienes que traer es algo que sea mejor a lo que tú tienes y no te vas por el negocio, creo que las cosas podrían suceder de otra manera.
Bien. Y mira, lamentablemente ya se nos está agotando el tiempo, Manuel, pero a título personal, en esta, solo por la anécdota, si te dieran a ti la oportunidad de jugar esos 90 minutos, obviamente quiero entender que vas a elegir con Puebla. Sí. Pero ¿contra quién te gustaría jugar?
Híjole, de los partidos que más disfruté del Puebla y sigo disfrutando, pues es cuando te enfrentas a estos grandes, ¿no? A las Chivas, a la América. Creo que con los dos ha habido partidos memorables. El caso de Guadalajara con un título para Puebla. El caso de América, que siempre ha habido una rivalidad y que siempre ha habido ahí una cosa especial. A lo largo de los tiempos y de las épocas, hubo momentos en que incluso había batallas campales y se suspendían los partidos y se reanudaban y los resultados quedaban igual. Yo creo que lo que se genera en un partido de esas características, sobre todo en los 80, me parece que fue muy marcado, entre Puebla y América era una rivalidad donde además pues, el equipo pequeño pues era el Puebla, ¿no? El gran ganador, el de los grandes respaldos, el de los millonarios siempre era América. Entonces, que tú le pudieras ganar como un equipo competitivo a este que traía todo lo demás, pues siempre era un motivo de satisfacción, ¿no? Entonces, si yo tuviera que elegir un partido y que tuviera que jugarlo con Puebla, ¿ante qué rival? Pues lo haría contra el América y seguramente en el Cuauhtémoc, ¿no? Que es uno de los lugares también me parece de más cariño. Si bien el Azteca representa cosas importantes para el fútbol, ha tenido sedes de Copa del Mundo 2 veces y demás, vio jugar a Maradona, vio jugar a Pelé, vio jugar a los grandes, y para mí el Cuauhtémoc tiene un sabor muy, muy especial, ¿no? A lo largo del tiempo también.
Digo, esto ojalá se cumpla porque definitivamente dentro de tus seguidores, y ahora te lo voy a comentar buscando un poco de información, por ahí hay un poblano desde Singapur que sigue esa transmisión tuya y que espera en algún momento convertirse comentarista. ¿Hacia dónde voy? A que muchos tienen ese anhelo, a que muchos tienen ese deseo. Y tú que ya lo has vivido, lo vives y puedes disfrutar cada partido desde otra cancha muy privada, ¿cuál sería ese tip, comentario o sugerencia que le puedes dar a todos aquellos que se apasionan, incluso desde casa, narrando ese equipo que está en su corazón?
Eso se va construyendo con el tiempo. Y creo que una de las ventajas que tienen estas personas que son seguidores del equipo y que se acuerdan de cosas y te ayuda mucho. Yo te puedo contar mi experiencia, hombre. Te decía, a los 10 años empecé a aficionarme al fútbol y a seguirlo y tal, pero después iba a los partidos, apuntaba quién anotó gol, en qué minuto anotó gol, contra quién, en qué lugar iba el Puebla, quién era el goleador, tal. Compraba el periódico del lunes, veía el noticiero de Acción y el de Deporte B y los grababa y los volvía a ver y tal. Sí, claro, en mi casa me dijeron, oye, ¿qué onda? O sea, estás muy metido en eso, grábalos, ¿quieres ver esto? ¿Quieres ver lo otro? Claro, en ese momento para mí pues era parte de las cosas que yo disfrutaba porque volvía a ver los goles y tal. ¿Qué sucede? Que cuando me doy cuenta había llevado una preparación de muchos años con datos, con estadísticas, con recuerdos, con cosas que al momento de tenerlas ya para de manera profesional explotarlas, pues yo ya los traía trabajados. Luego sí, tenía la idea de que quería hacer cosas en medios de comunicación y que esas cosas estuvieran ligadas a cosas que yo disfrutaba, y una de ellas sin duda era el fútbol. Entonces cuando se me presenta la oportunidad de entrar a eso, pues yo ya traía una preparación de estar todo el tiempo, ¿no? Metido, conociendo, sabiendo quién viene, de dónde viene, por qué viene, cómo juega, qué hace, cuáles son sus características, cuál fue este resultado, todas estas cosas que siempre son interesantes. Me ha pasado tener entrevistas con estos jugadores en los 80s, ¿no? Con el propio Manolo Lapuente, que a veces yo me acuerdo más de los datos y los sucesos que el propio Manolo, pero pues porque lo traías aquí, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho el estar siempre preparado, porque la oportunidad te puede llegar. Nunca sabes si ese es tu objetivo, claro, vas trazando un camino, pero en algún momento te puede llegar la oportunidad. Si cuando te llega estás preparado, creo que vas a tener muchas posibilidades de hacerlo, ¿no? Luego uno va identificándose con ciertos perfiles que dices, ay, a mí me gusta lo que hace esta persona, cómo narra este, cómo comenta este. Bueno, pues ahí puedes ir tomando cosas, pero creo que lo importante siempre es tener una preparación detrás en lo que sea, ¿eh? Si quieres ser futbolista profesional, pues cuando te llegue la oportunidad ya debes traer una preparación bien estricta y bien completa para que puedas mantenerte ahí. Y seguramente lo mismo pasará en varias profesiones. Si tú estás bien preparado, cuando te llegue una buena oportunidad, seguramente la podrás aprovechar.
Muy bien, Manuel. Pues qué interesante charla, definitivamente nos quedamos muy cortos. Sin embargo, espero que no sea la primera y última.
No, con mucho gusto.
Después podamos entrar en tu cancha. Y definitivamente agradecerte. Pero a todos aquellos que se queden con alguna duda, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde contestas?
Mira, trato de contestar en todas, ¿no? Así como arroba Manolo Frausto, prácticamente en todas. Tanto en Twitter como en Instagram, en Facebook también lo pueden encontrar. Ahí trato de siempre tener una comunicación directa, porque si bien el fútbol es mi pasión, lo que hago todos los días es un programa que es una revista informativa que trata de muchas cosas, no únicamente de fútbol, que a veces sí lo abordamos. Y ahí estamos de lunes a jueves de 3 a 5 de la tarde en estamosalaire.com, a través de la frecuencia universitaria también en Radio UAP. Y pues eso, ¿no? Estar siempre en comunicación con la gente, eso me parece fundamental, a veces para intercambiar opiniones, pero también porque se vuelven los mejores guionistas que puedas pensar, ¿no? Cuando estamos haciendo radio en esta revista que es más relajada, que nos divertimos, que nos reímos y tal, de verdad la gente tiene unas ocurrencias y tiene una habilidad para entrar a los temas, para generar el comentario jocoso y tal, que también nutre mucho. Entonces, sí, ahí a la orden, siempre para estar en comunicación con la gente.
Muy bien, pues en redes sociales que te ubiquen, y sobre todo espero que puedan potencializar esta herramienta del fútbol y que te sigan aportando. Manuel, te agradezco mucho el hecho de que estuvieras acá en nuestra casa de cara a cara. Es para nosotros un verdadero orgullo de los que estamos creciendo contra los que ya están posicionados, pero de verdad tienes las puertas abiertas de este podcast para ti.
Muchas gracias, Toño. Muchas gracias a ti, y la verdad es que un honor estar aquí. Las personalidades que has tenido aquí, la gente que has entrevistado, y bueno, pues hoy con mucho gusto de acompañarte, y por supuesto que siempre a la orden.
Muchísimas gracias, Manuel. A todos ustedes que nos están siguiendo a través del canal de YouTube, recuerden buscarnos como De Cara a Cara UPAP. Recuerden, soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima.